Hace una década se halló un extraño artilugio en el sótano de la mansión de Faustino Morel, coleccionista de arte, filántropo, escritor de vodevil y onanista declarado que vivió a comienzos del siglo XIX. Se desconoce la fecha de construcción de dicho aparato, su fabricante, motivo e incluso función.
El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. El radioscopio. Desde RAI Granada, Susana Escudero.
Doce veces gritaban enfurecidas y eran todas iguales. No había duda de la transformación ocurrida en las caras de los cerdos. Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo y nuevamente del cerdo al hombre. Pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro.
¿Lo de cerdo va por mí?
No, pero como sigas comiendo así...
¿Eso es sarcasmo?
No, es el final de Rebelión en la granja de George Orwell, una de las sátiras más demoledoras sobre cómo el poder corrompe al ser humano. Pero en mi opinión, lo que la hace tan especial es que los protagonistas sean animales.
Te he dicho que me encanta cuando te pones culta.
Varias veces.
Contraataco. En Rebelión en la granja, Orwell utiliza con ingenio lo que con el tiempo se llamaría la metáfora animal, asentando las bases de grandes obras posteriores como Maus, Black Sabbath o las aventuras completas de Crypto, el superperro.
Ya, veo que lo tuyo es la alta literatura. Pero en esos ejemplos que comentas, se utiliza una representación antropomórfica animal con el único fin de transferir características propias de animales al trasunto humano. Por ejemplo, el carácter felino y astuto del detective de Black Sabbath o la indefensión depredadora de los ratones al pueblo judío durante el holocausto nazi en la demoledora Maus.
¿Y Crypto?
No, ese simplemente es un perro con superpoderes. Pero en realidad Orwell va mucho más allá, pues al contrario de las obras que tú has mencionado, en Rebelión en la granja hombres y animales conviven en la misma obra, dándole a estos últimos personalidad humana y situándolos al mismo nivel intelectual y racional que el hombre.
O sea, que en tu opinión lo que hace diferente a la obra de Orwell es que se basa en animales desarrollando un comportamiento característicamente humano.
Me encanta cuando me pillas al vuelo como sagaz águila contra frágil paloma.
O sea, que en tu opinión los animales no se comportan nunca como los seres humanos.
Esa frase tiene pinta de giro artificioso de guión radiofónico malo, así que como tal voy a seguirte la corriente. Hombre, Emilio, evidentemente hay aspectos de comportamientos que son puramente humanos y otros que son puramente animales. Esto se sabe desde el colegio. ¿Te vale?
Me vale. Pues casualmente quiero presentarte a nuestro invitado de hoy, Antonio José Osuna Mascaró, más conocido como Tai.
Antonio Osuna Mascaró, biólogo, máster en neurociencia y biología del comportamiento, doctorando en genética y evolución, área de paleontología, divulgador a través de su blog Biotai y de la colaboración con Naukas y la nueva ilustración evolucionista, autor del libro El error del pavo inglés, apasionado de la ciencia en general y ninja justiciero a tiempo parcial.
Caramba, Emilio, me dijiste que esto era el radioscopio, no un programa de Sánchez Dragó.
Te lo dije, demasiado cultureta la presentación, Emilio.
Era para ahondar más en las falsas diferencias entre animales y hombres. Pero sí, nos hemos pasado un poco, ¿no?
Pues sí,
un poco, sí.
Ale, a teletransportarnos al estudio, que hoy la cosa va de cultura animal.
Grandes o pequeños, inteligentes o simples, con pelo o con plumas, ahora y siempre, todos los animales son iguales.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más al programa de ciencia de RAI. Ya sabéis que este programa lleva el nombre del aparato que utilizamos para comprender mejor la ciencia, el radioscopio, con el que nos hacemos, bueno, pues desde viajes en el tiempo hasta teletransportaciones, proyecciones de pensamientos y todo lo que os podáis imaginar. Quien maneja el radioscopio es el astrónomo y divulgador del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CSIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes.
Hola, Susana, ¿qué tal?
Tenemos también con nosotros un invitado de primera. Después de leerle en su blog, en su libro, de verle en distintas charlas, es un placer tenerle hoy en el programa, Antonio Osuna Mascaró, Biotai. Antonio, buenas tardes y muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros, Susana y Emilio. ¿Qué tal?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de etología, la ciencia que estudia la conducta de los animales en el medio en el que se encuentran, pero especialmente queremos preguntarnos por aquellos comportamientos animales que más se asemejan al humano. Aunque, Tai, antes que nada, ¿cómo de artificial y antropocéntrica o no es la separación entre animales y humanos? Esta que los humanos especialmente nos encargamos tanto de querer marcar.
Ya, desde luego. Bueno, pues es todo lo artificial y antropocéntrica que puede ser una diferencia, porque nosotros somos animales también. A no ser que estemos refiriéndonos a animales como aquellos animales no humanos. En ese caso, sin querer ponerme muy friki, podría decir también que toda diferencia que pueda haber también es artificial, pues todas las definiciones que hacemos en el mundo son artificiales, la naturaleza no está delimitada por parcelitas, ¿no?, como a nosotros nos gusta hacer. Pero bueno, sí, nos esforzamos bastante por incrementar o remarcar esas posibles diferencias que hay entre el resto de los bichos y nosotros.
Bueno, pues vamos a dar un repaso a algunos de los comportamientos animales que os dejarán con la boca abierta. Más humanos que los humanos.
Todos los animales somos iguales. Oh, animals here and there. Animals everywhere.
Everywhere. Enseñanza.
Bola de Nieve pensó que la educación era la siguiente necesidad de los animales. Algunos eran más brillantes que otros.
Hi, I am...
Hola, soy David Attenborough. Nos encontramos en las costas de la península Valdés, en Argentina. Una pareja de orcas cazan leones marinos por la técnica del varamiento. Consiste en lanzarse sobre la playa con una descomunal fuerza y sorprender a sus presas. Una técnica muy peligrosa, pues corren el riesgo de quedarse atrapadas, varadas para siempre en la propia costa. Pero esta no es una pareja de orcas cualquiera, no. Es una madre enseñando la técnica de caza a su cría.
Mother teaching the art of hunting.
A ver, Antonio, uno de los mitos del reino animal es que los animales aprenden por instinto. Pero en cambio, en el caso de las orcas, que acabamos de ver, las madres literalmente enseñan a sus crías esta peligrosa técnica de caza a base de practicar y no las dejan además hacerlo solas hasta que no las ven totalmente preparadas. Es decir, estamos hablando de una auténtica transmisión cultural dirigida, es decir, pura educación, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Bueno, tengo que aclarar que aprender por instinto es casi un oxímoron, una frase, una expresión que se anula a sí misma, que se contradice. Mucha gente piensa que los animales no es que aprendan por instinto, es que tienen el instinto ya incorporado cuando nacen y que ya saben hacer todo lo que necesitan hacer. Hay otras personas, influenciadas por el conductismo, que piensan que los animales, incluso lo aplican a las personas, solamente pueden aprender por ensayo y error, por castigos y premios. Pero la naturaleza es mucho más compleja que todo eso. En la naturaleza existe el instinto, existe el aprendizaje por ensayo y error, existe la enseñanza directa, existe la imitación, y todo está entremezclado y es mucho, mucho más complejo, más rico y más bonito de lo que la gente puede imaginar.
Pero ¿por qué en unas especies este aprendizaje está, como por ejemplo de las orcas, tan dirigido, con este gasto de energía por parte de los progenitores, y notas en cambio, ¿no? ¿Qué diferencia una especie de otra en lo que es la transmisión esta educativa, digamos?
Bueno, digamos que son diferencias en la estrategia, entre comillas, ¿no?, evolutiva que han seguido las distintas especies. Piensa en una cucaracha. Una cucaracha puede poner, pongamos, pobres cucarachas,
cucaracha,
que son muy chulas, puede poner, 1.000 huevos a lo largo de su vida. Y luego tienes a un elefante que tarda 2 años en parir un bicho, ¿no? Pues digamos que hay individuos que invierten todos sus recursos en muy poca descendencia, y hay otros que invierten sus recursos en montones de descendientes que luego pues no van a sobrevivir y tal. Entonces, aquellos que invierten mucho, que se esfuerzan mucho porque sus descendientes puedan sobrevivir, suelen ser animales grandes, muy longevos, que tienen mucho tiempo para aprender y que es muy necesario para ellos que aprendan y que tengan una vida social.
Como ejemplo las orcas, ¿no?
Sí, o nosotros. Oh, animals here and there. Animals everywhere.
Animals everywhere. Cooperación.
Los animales no podían creerlo. Consternados e indignados, se dirigieron a la granja animal desde todas las direcciones, unidos de nuevo por una causa común.
Now we are in the Florida Keys. Ahora nos hallamos en los fangosos cayos de Florida.
aguas poco profundas en las que los delfines cooperan en pequeños grupos para cazar peces. Un delfín bate con fuerza su aleta golpeando el fondo y levantando una polvareda en el fango. Lo hace en círculo. Los peces atrapados en este movimiento se ven obligados a saltar por encima del círculo de agua turbulenta. Al otro lado del círculo les esperan de manera ordenada el resto de delfines con las bocas abiertas, poniéndose literalmente las botas. Pura estrategia de cooperación por el bien del grupo.
Bueno, este es un ejemplo de cooperación entre un grupo de una misma especie, en este caso de delfines, que exige una acción muy coordinada y muy precisa. Esto también exige un lenguaje y una forma de comunicación igualmente precisa entre los miembros, ¿no, Antonio?
Sí, así es. De hecho, bueno, en delfines comenzamos a sospechar que su forma de comunicación es realmente compleja. Sabemos que responden a la sintaxis en las órdenes que se les pueden dar a los delfines entrenados. En función de la forma en la que se ordenen los mensajes en una frase, entre comillas, pues la frase en conjunto va a significar una cosa u otra. Esto hace sospechar que los delfines puedan tener algo parecido a una sintaxis en su forma de comunicación. Es realmente tremendo. Un especialista, bueno, que sigo bastante, que se llama Vincent Janik, viene a decir que el lenguaje de los delfines puede ser tan distinto al nuestro como lo es el nuestro a la música. O sea, realmente es una cosa fascinante y todavía muy lejana a nuestro conocimiento.
Pero, ¿cómo surgen estas estrategias de cooperación, que además son tan precisas, en muchos casos, entre miembros de una especie? ¿Es algo que desarrolla toda la especie? ¿Es algo que solo se observa en determinados grupos que se ponen de acuerdo antes y aprenden cómo hacerlo? Y, sobre todo, ¿cómo se transmite esto al resto de...?
Pues, mira, un ejemplo bonito que se me ocurre es un artículo que publicaron hace apenas un mes, por el cual, bueno, no sé si sabéis que en el oeste de Australia, en Shark Bay, hay un grupo de delfines que ha aprendido a utilizar herramientas. Cogen conchas de moluscos, se las ponen en el rostro, en el hocico, y con ellas excavan el fondo para buscar alimento, ¿no? Pues han hecho análisis de su piel para medir los ácidos grasos y comprobar cuán diferente es la dieta de los delfines que tienen esta cultura de los delfines que viven en la misma zona pero no saben utilizar herramientas. Y las diferencias son brutales. ¿Eso qué quiere decir? Que si usas herramientas, que si tienes una cultura compleja, vas a tener grandes beneficios. Entonces es fácil averiguar cómo puedan expandirse estos comportamientos y por qué se da la imitación de ellos.
Una selección natural cultural, ¿no? Digamos,
exactamente,
en este caso, adaptación de memes culturales.
Eso es.
Y Antonio, ¿sabemos si estas técnicas de cooperación van mejorando con el tiempo, como ocurre, por ejemplo, con los hombres? ¿Se desechan unas por otras o cómo se llega a una optimización de un proceso puramente cultural y social como es una acción coordinada entre miembros del grupo, que es lo que hemos visto con estos delfines?
Al ser comportamientos culturales es algo muy parecido a lo que ocurre con nosotros, ¿no? En los cuervos de Nueva Caledonia, que utilizan herramientas con hojitas que cortan y la utilizan para conseguir su alimento, se ha observado que en Nueva Caledonia hay distintos tipos de herramientas y que unas herramientas son más complejas que otras y las más complejas son más eficientes que las más sencillas. Y se está viendo como las más complejas son las que han sustituido a las más sencillas. Luego parece ser que en verdad hay una competencia por las herramientas y una evolución en esta memética.
Luego vamos a visitar a los cuervos de Nueva Caledonia.
Okay.
Pero incluso hay ejemplos de cooperación, que esto ya sí que me deja alucinado, entre especies. Por ejemplo, es el caso de las orcas que ayudan a los aborígenes australianos, Yuin, a cazar ballenas a cambio de quedarse con la lengua de estas, que para ellas es un manjar. O sea, esto ya de cooperación entre especies diferentes ya es...
Y de saber además la recompensa que se va a tener también, vamos.
Sí, ese es probablemente mi ejemplo preferido de interacción entre especies, es precioso. Los Yuin, bueno, eran los aborígenes australianos que vivían en determinada zona de Australia y que con el tiempo fueron sustituidos por los europeos, por los balleneros. Los Yuin transmitieron esta cultura a los europeos y los europeos, los balleneros, aprendieron a colaborar también con las orcas para esta caza de ballenas jorobadas, bueno, de distintos tipos. Las orcas llevaban engañadas o empujaban a las ballenas, las obligaban a acercarse a la costa y cuando las tenían cerca de la costa, se acercaban las orcas a la orilla a avisar a los balleneros para llevarlos donde estaban las ballenas, que los balleneros las matasen y les pudiesen dar la lengua de la ballena.
Increíble.
Alucinante.
Es increíble. Oh, animals, here and there. Animals, 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 animals everywhere. Animals, animals, animals.
animals, animals, animals everywhere.
Tecnología.
Al principio tenemos que trabajar más y comer menos. Pero mi plan nos proporcionará electricidad. Lo que traerá consigo un establo caliente para el invierno. Una luz en cada pesebre. Pocilga o gallinero. ¡Un lujo para todos!
Betty era capaz de fabricar sus propias herramientas. Esto puede no parecer gran cosa si no decimos que Betty era un cuervo. Este córvido de Nueva Caledonia aprendió durante una temporada a capturar un premio del fondo de un tubo alargado mediante un alambre con forma de gancho. Cuando perdió este utensilio, fue capaz de tomar un alambre recto, meterlo en una oquedad y con el pico doblarlo para que adquiriera de nuevo forma de gancho y poder así continuar capturando su comida. Más lista que muchos humanos.
Bueno, es curioso que en el colegio, Antonio, siempre nos decían que algo que nos separa del reino animal es la capacidad que nosotros tenemos los hombres para diseñar y fabricar herramientas frente a los animales. Y en cambio, no es tan raro el uso de herramientas en muchas especies. Aquí lo hemos visto en los cuervos, en Betty, pero son otras las especies que también lo hacen.
Sí, así es. Bueno, a mí también me lo decían en el colegio, muy a mi pesar, sí. Sí. Bueno, ahora sabemos que son muchas las especies de animales que utilizan herramientas. Pero hay muchas especies animales que utilizan herramientas de una forma muy rígida, muy instintiva, podríamos decir. Hay incluso insectos que utilizan herramientas. Mi interés...
Microherramientas, querrás decir. Sí.
Piedrecitas y cosas similares, sí. Cuchillos y pistolas. Bueno, la cosa es que sí hay otras especies que utilizan herramientas de forma creativa. Y esos son los que tienen mi interés ahora mismo.
Betty fue capaz de ver un problema y resolverlo. Tuvo la capacidad para desarrollar una solución creativa en base a su experiencia. Es decir, por ejemplo, en este caso, volver a construir un gancho. Uh-huh. Esto no es una demostración, entre comillas, de inteligencia. Bueno, de lo que los humanos llamamos inteligencia.
Ah, sí, por supuesto, da igual. Bueno, puede haber muchas definiciones de inteligencia, mucha gente tiene la suya propia, pero yo creo que esto encuadra con todas las definiciones de inteligencia que se me ocurren a mí.
Oh, animals, animals, animals here and there. Animals, 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 animals everywhere. Animals, 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 animals everywhere.
Empatía.
Los animales reconocieron el furgón de la muerte de la fábrica de cola del señor Whimper.
Are empathetic animals?
¿Son los animales empáticos? Es decir, ¿son capaces de ponerse en el lugar del otro? ¿Son capaces de sentir la muerte de otro individuo? Estamos en el santuario Lolaya Bonobo, una gran residencia de bonobos. Un individuo yace muerto desde hace varios días. El resto de bonobos mantiene algo parecido a un duelo. Cuando los cuidadores del santuario entran para llevarse el cadáver por cuestiones sanitarias, el resto de bonobos hace algo inaudito. Se lanzan contra ellos, tratando de defender el cadáver, impidiendo que se lo lleven. ¿Una prueba de respeto por un compañero caído? ¿Una muestra de conciencia de la muerte?
Sign of consciousness of death.
Bueno, una magnífica pregunta, Antonio. ¿Existe la empatía dentro del reino animal, tanto incluso como para ser conscientes de la muerte de un congénere, perdón? Y si esto es así, ¿hay muchas más o algún ejemplo más que el de los bonobos que acabamos de ver?
Sí, claro que existe la empatía en el reino animal. Quizá el ejemplo más bonito, parecido, mejor conocido respecto a la conciencia de la muerte sea el de los elefantes. Sabéis que se han hecho experimentos en los que se exponen a los elefantes cráneos de animales muertos, en los que se incluyen pues, otras especies como rinocerontes, especies grandes, y elefantes. Solamente presentan un comportamiento muy particular con los cráneos de elefantes. Lo que hacen es juntarse todos alrededor del cráneo y lo recogen con mucho cuidado, lo tocan con la trompa. Es como un ritual en el que la matriarca del grupo es la principal responsable de una cosa muy interesante y aún muy misteriosa. Los elefantes también tienen un comportamiento que también es misterioso y tienden a enterrar de vez en cuando a sus muertos, lo cual ha llevado a casos tan graciosos como el hecho de que una señora quede dormida debajo de un árbol en mitad del campo y venga un elefante y la entierra en hojas.
Sí. Bueno, ¿y la empatía qué sentido, desde el punto de vista evolutivo, qué sentido e interés tiene? Es decir, ¿tiene alguna cuestión de selección natural, el hecho de que los animales sean empáticos?
Sí. Bueno, mi opinión es que tener mucho cuidado a la hora de hablar de sentido en cuanto a la evolución, ¿no? Porque nosotros tendemos a atribuir intencionalidad y sentido a las cosas cuando no tienen por qué tenerla. Si al decir sentido nos estamos refiriendo a la lógica, al motivo por el cual, la razón por la cual la empatía puede haber surgido en un proceso evolutivo, pues, tan sencillo como pensar en una madre. Pensad en una madre gatita cuidando de sus gatitos y entenderéis cuál es la utilidad que pueda tener evolutiva la empatía en la naturaleza.
En la piel del otro, ¿no?
Claro. Oh, animals, here and there. Animals everywhere. Animals
everywhere. Altruismo.
Cuando el resto de los animales abandonaba el trabajo, Boxer y Benjamín trabajaban y trabajaban sin descanso, día y noche, año tras año.
We are in the Kruger National Park in South Africa.
Estamos en el Parque Nacional Kruger, en Sudáfrica. Un grupo de leonas acaba de realizar una terrible emboscada sobre un pequeño grupo de búfalos. Han logrado una fácil presa, una cría. Cuando están preparándose para darse un buen festín, algo inaudito ocurre. El resto de la manada de búfalos se reagrupa y se lanza contra las leonas, rescatando a la pobre cría de una muerte segura, aún a riesgo de tener bajas.
Bueno, yo creo que el altruismo se puede considerar como una consecuencia muy elevada de la empatía. Y este, además, no es el único ejemplo altruista observado dentro del comportamiento animal, ¿verdad, Antonio?
No, ni muchísimo menos. Igual que hablaba antes de una madre gatita que cuida de sus pequeños, el altruismo está muy extendido en la naturaleza, especialmente entre los mamíferos, que probablemente seamos los mejores representantes del altruismo en la naturaleza.
Y también se han observado, que es alucinante, comportamientos altruistas entre especies. Por ejemplo, hace poco ha salido en internet un vídeo en el que un gato salva a un niño del ataque de un perro y que ha sido auténticamente viral. Sí. O por ejemplo, el de la gorila, que también fue muy conocido, salvando a un niño que se había caído en la celda de los gorilas. Exactamente. Estos comportamientos altruistas ya, pero además entre especies, ¿cómo se explican? ¿Cómo se justifican?
Bueno, me encanta el vídeo del gato, por cierto.
Es alucinante.
Hace mucho tiempo que subí a mi blog un vídeo de un gato similar, en el que una niñera cuidaba de un niño pequeño y se le caía un vaso de la mesa, ¡pam!, y el vaso se rompía en el suelo. Y el gato se levantaba de su habitación y salía corriendo a atacar a la niñera, probablemente para proteger al niño. No lo sé, claro, a lo mejor solo se asustó. ¿Cómo se justifica el altruismo entre especies? Bueno, pues de muchas formas. Podemos imaginar, por ejemplo, a un perro que protege a su dueño, a un gato que protege a un niño más pequeño. Puede ser por relaciones sociales, por simplemente empatía o simpatía debido a una relación social estrecha, o puede existir por, digamos, ese instinto de protección que tenemos hacia ciertos tipos de estructuras que vemos en la naturaleza. Si un animalito estuviese en peligro delante nuestra y este animalito fuese peludo, blandito, con unos ojos grandes, nos mirase con cara de pena como un niño pequeño, probablemente tendría muchas más posibilidades de ser socorrido que si ese animalito pareciese un escorpión o un pez.
Claro, claro.
¿Verdad?
Sí, sí.
Pues bueno, mucho se lo debemos también a nuestra naturaleza como mamífero.
Sí, eso digo yo también muchas veces de los bebés, que los bebés tienen suerte de ser tan bonitos, porque si no te los cargarías enseguida en cuanto están llorando como toda la noche, ¿verdad? Perdón.
Y al lado contrario, ¿y la venganza? ¿Hay venganza en el reino animal, Antonio? Porque en general, ¿qué ocurre con las acciones con intencionalidad, lo que los humanos llamamos malvada? ¿Existen también malvadas entre los hombres, entre los animales,
entre
perdón?
Entre los animales, sí. Bueno, se podría decir que sí, claro, por supuesto. Cuanto mayor es la capacidad empática de un animal, es decir, mayor facilidad tiene para captar los sentimientos y las emociones de otro animal, más capaz es de hacer el bien por ese animal o de hacerlo sufrir. Y bueno, hay muchos casos de animales que se han vengado. Si un animal es lo suficientemente inteligente como para quedarse con tu cara y acordarse de ti y acordarse de lo que le has hecho, y hay unos cuantos animales así de inteligentes de la naturaleza, tiene muchas papeletas de que te devuelva la faena si lo has fastidiado.
Como el granjero de Rebelión en la Granja, el ser humano ha vivido durante mucho tiempo sintiéndose el fin último de la evolución, algo separado y diferente del resto del reino animal, simplemente porque, como el pavo inglés enamorado de un surtidor de gasolina, no es capaz de ver toda la compleja realidad que existe a su alrededor.
El músico y naturalista David Rodenberg lleva años estudiando el canto de los pájaros.
Como el canto del zorzalito rojizo, un canto que puede sonarnos como otro cualquiera.
Pero si tuviéramos la capacidad de escucharlo más enlentecido, la naturaleza se nos muestra muy diferente.
¿Qué diferente sería el reino animal si supiéramos cómo mirarlo? Quizás la diferencia entre humano y animal sería muy distinta.
Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros.
De verdad que el tiempo vuela en el radioscopio. Nos vamos, como siempre, muy corriendo y agradeciéndole a toda la gente que hace posible este programa. Hoy hemos tenido dos realizadores de sonido, José Miguel Álvarez y Rafael García. Y nuestra cuadra de actores hoy con Juan Luis Sotés, Angustias Marín y Silvia De Luque. Hasta la semana que viene.
Adiós.
Beginning. glass, slithering his way through the grass. I saw him disappear by a tree near a lake.